Bueno, hermanos, gracia y paz de Dios con ustedes en esta mañana. Yo había pensado hasta el día de ayer, hasta el mediodía, hablar de Apocalipsis, pero había una pregunta que me hicieron esta semana, que ha estado dando vuelta en mí toda la semana, que es, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y he decidido después de orar que el Señor me pudiera dar la capacidad de profundizar en esta pregunta como para sacar un mensaje, para sacar una enseñanza y una reflexión. Así que hoy vamos a suspender lo que es nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a adentrarnos en este mensaje a modo reflexivo también y que pudiera alcanzarnos o causar lo que la pregunta causó personalmente en mí. Así que vamos a orar de nuevo, otros 15 minutos. Padre, muchas gracias porque nos has salvado y porque has mostrado tu grande amor incondicional, inmensurable sobre nosotros. Que podamos verlo, que podamos dimensionarlo y que no dudemos nunca de ti. Señor, ayúdanos en esta vida, que podamos glorificarte, que podamos honrarte, que podamos cumplir tu voluntad y que podamos verte. Así que te ruego, Señor, que tú sigas obrando en la vida de esta iglesia, que sigas obrando en el corazón de cada hermano, de cada hermana, para que podamos verte, para que podamos verte, que podamos discernirte, podamos entenderte, podamos conocerte. Cada día más, cada vez más, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Te necesitamos. Y a menos que tú obres en nuestros ojos para que podamos verte, no vamos a hacerlo por nosotros mismos. Así que sigue echando colirio en nuestros ojos para que nuestra visibilidad de ti sea cada vez más clara. Ayúdanos y glorifícate en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno. Tengo algunas cosas que decir o que expresar y voy a comenzar un poco con aquel versículo que el Señor Jesucristo dijo. En realidad, bueno, Juan reportó en Juan 16:33, en la segunda mitad de este versículo, Jesús, puntualmente de la boca de Jesús, escuchamos decir antes de que Él vaya a la cruz, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Lo dijo Jesús. No lo dijo un apóstol, no lo dijo un profeta. El Señor Jesús mismo le dijo a sus discípulos, antes de ir a la cruz, les dijo, en el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y no es muy alentador que digamos este mensaje, ¿sí? O sea, como diciendo, Señor, No es un eslogan bueno para salir a predicar y tratar de conseguir adeptos en la iglesia y decirle, vengan, sigamos al Señor Jesús, Él es la vida eterna, Él es todo. Pero Él nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Y uno dice, tratemos de evitar decir esa parte, ¿sí? Mejor digamos la otra y ya que se entere cada uno si es que va a tener aflicción o no y que vea cómo la resuelve. Pero Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo, ustedes van a tener aflicción en el mundo. Sin embargo, en esta corta expresión, yo quiero que usted vaya a Juan 16:33 por un momento. Sí, y fíjese que el versículo, si solamente tomamos el versículo y a este versículo le damos un poco de cuerpo, vamos a notar que el centro de este pequeño versículo o de este pasaje bíblico no es la aflicción. El centro de este pasaje, Jesús dice, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Bien, esa es la columna vertebral de este versículo particularmente. Jesús le está diciendo, yo le dije todas estas cosas para que ustedes tengan paz. Ah, ok, ese es el tronco de la enseñanza que podemos sacar de este versículo. No está hablando de aflicción, aunque nosotros nos enfocamos en la palabra aflicción. Cuando pasa algo, decimos, no, Jesús está hablando de aflicción. Un momento, Jesús está hablando de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero Él está diciendo que si estamos en Él, vamos a tener paz en medio de la aflicción. ¿Bien? Jesús dijo, yo les dije todas estas cosas, de las cosas que me van a acontecer a mí, pero todas estas cosas yo les dije para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Esa es la otra parte. Entonces Jesús está hablando de la paz, está hablando de la confianza y nos está mencionando que en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Sí? Y quizás la parte más difícil de nosotros de asimilar es justamente eso, es la confianza en el Señor Jesús y experimentar esa paz en medio de la tormenta. Como se suele decir, nos enfocamos mucho en la aflicción y no podemos ver que hay paz en Cristo. No podemos ver que en medio de una aflicción, Cristo está con nosotros, como esperando, como diciendo, ¿y a qué hora me das gloria en esta aflicción? ¿Y a qué hora te veo glorificando, orando, sonriendo, mirando esta aflicción, no como la ven las personas comunes, sino mirándola de forma diferente? Entonces nosotros sí podemos distinguir las aflicciones cuando llegan a nuestra vida, eso es muy fácil. Estamos bien en salud, estamos bien en nuestros sentimientos, estamos bien en nuestra economía, pero cuando esas cosas cambian se nos hace difícil confiar en Dios. Se nos hace difícil confiar en Él cuando atravesamos una dificultad porque nos abruma la dificultad y queremos renunciar, queremos desistir. Y con más razón cuando esto se hace largo. Cuando esto se hace el valle más largo de lo que uno había imaginado. Podemos empezar bien en el principio del valle. Bueno, yo confío en el Señor, que Él va a obrar. Pero a veces el Señor se tarda, y empieza a tardarse y uno empieza a preocuparse, a decir, ¿y a qué hora lo cambia, Señor? ¿Sí? Porque ya me estoy cansando, en serio, ya no me está gustando mucho la idea de sufrir tanto. Pensé que iba a durar unos meses, pero esto ya pasó más de un año, más de dos años. No sé cuándo va a cambiar y por qué mejor no le haces esto a otro. Las dificultades pueden venir de varias maneras. Dificultades económicas, pérdidas materiales, pérdidas de hogar, falta de indumentaria. Las aflicciones pueden venir en una línea sentimental, tensiones matrimoniales, divorcios, tensiones con los hijos, tensiones conyugales. Pueden ser aflicciones espirituales, tormento interior, el ministerio no crece, la gente se va, el trabajo no prospera, parece un trabajo de hombres. Estas cosas pueden llegar en cualquier momento, ¿sí? Son aflicciones, ¿sí? Sin embargo, a veces lo que hace más honorable la aflicción, por decir de alguna manera, es que esa aflicción sea por la causa de Cristo que estemos atravesando. Sin embargo, hermanos, cuando estas cosas que son terrenales, que son materiales, se pierden, empiezan a perderse cuando las cosas materiales o las que tienen que ver con esta vida mundana empiezan a perderse, tenemos una oportunidad única. Tenemos, en medio de la aflicción, tenemos una oportunidad única de mostrar que Cristo es el tesoro que vale más que todo. Pero la desaprovechamos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la aflicción y no en Cristo. Vuelvo a decir, tenemos una oportunidad única. Es como que de alguna manera Cristo dice, bueno, te doy la oportunidad de que subas al escenario de los hombres de fe o de las mujeres de fe, que subas un momento a ese escenario y que demuestres que tú también estás hecho de la misma fe de los otros que ya sufrieron por mí tantas cosas. Y a veces nosotros decimos, bueno, vamos a subir, o a veces tenemos tanta ansiedad por subir al escenario y demostrar que nosotros estamos hechos de la misma, de la misma fe que ellos. Pero a veces subimos a ese escenario y damos un mensaje equivocado. ¿Por qué? Porque nos encontramos abatidos igual que cualquier persona que no tiene un Dios. Y uno dice, bueno, es fácil decirlo, obviamente. La parte más difícil acá es tener confianza. La parte más difícil acá es encontrar la paz por medio de la confianza en aquel que dijo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pablo tenía una lógica que no le permitía dudar del amor de Dios en medio de las aflicciones. Pablo de alguna manera está diciendo, Dios es el autor de mis aflicciones, pero él en ninguna parte de la Biblia él va a atribuirle a Dios despropósito alguno. En ninguna parte él va a decir, y esto no es sabio, lo que está haciendo Dios en este momento conmigo, no es sabio. Me parece, no, no, no. Él completamente siempre está dando a Dios la gloria. Nosotros encontramos a un hombre azotado en la cárcel, él no hizo nada malo, que está cantando alabanza. Fíjese que él escribe en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo. Bien, bueno, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? A ver, si Dios retenía a su hijo por amor, porque el padre ama al hijo, y más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos, y nosotros estamos dispuestos a darlo todo por la salud de nuestros hijos, si un hijo nuestro, si tristemente algún hijo nuestro enfermara con una enfermedad, que demandara un tratamiento muy costoso, los padres estarían dispuestos a desprenderse de todas las cosas materiales y de incluso de restringirle cualquier otra cosa a los otros hijos y pagar el tratamiento. Vender la casa, vender el auto, dejar de pagar la cuota del club, de lo que sea, de básquet, de fútbol, dejar de pagar esto, no comprar las zapatillas, privarse de viajes, decir, bueno, vamos a juntar todo y vamos a cubrir ese tratamiento para que nuestro hijo esté bien de salud. ¿Sí? Ese es el amor de un padre, es un amor incondicional. ¿Sí? No, no, no está basado en quién es el hijo, si se porta bien, se porta mal, si es alto, si es flaco. No, no, es incondicional, es un amor del padre al hijo. Y nosotros sabemos amar de esa manera, pero Dios mucho más. Dios ama mucho más a su hijo que lo que nosotros, con nuestra manera pecaminosa de amar, amamos a nuestros hijos. Dios lo ama santamente a su hijo. Entonces, si Dios por un momento, si el padre retenía a su hijo con él, yo era condenado. Yo era muerto. Si tan solo el padre hubiera encontrado, por decir de alguna manera, ese obstáculo del grande amor que él le tiene a su propio hijo, decir, tú te quedas conmigo. Tú te quedas conmigo. Tú te quedas a mi lado. Tú eres mi hijo. El amado. El unigénito, el único que podía satisfacer la voluntad de Dios, el único que podía complacer la voluntad del Padre. Pero de repente Dios está actuando de una manera que ni siquiera yo entiendo y ustedes tampoco, porque no podemos dimensionar lo que Dios hizo, demostrando y diciendo, yo los amo a ustedes. Yo los amo a ustedes y yo voy a entregar a mi hijo por ustedes para salvarme a mí. Señor, para salvarme a mí, ¿Vas a desprenderte de tu hijo, el amado, para salvarme a mí? ¿Para que yo haga qué? O sea, él no solo me ama, sino que me ama tanto a un punto que ha entregado lo más valioso que él puede tener. Yo podría dudar del amor de Dios si Dios me entregara todo el mundo y los reinos que con él hay, porque eso no es lo más valioso. Sino que él nos está dando no solamente salud, no nos está dando un perdón basado en un amor que él dice, bueno, simplemente los perdono y no les va a pasar nada. Él nos está dando lo más valioso que existe en todo el universo. En todo el universo. A su Hijo. Aquel por quien las Escrituras declaran que por solamente por su Hijo hizo todas las cosas. Las hizo para su Hijo, en él subsisten, se le entregó a su Hijo, todo es de él, para él, y todas las cosas van a venir a él en el día futuro. Todas las cosas se van a congregar en él en el día futuro. Y de repente aquel que es el más importante de toda la historia de la eternidad pasada, presente y futura, es entregado por nosotros. Entonces Dios nos está dando un amor con una medida que nosotros seguramente no podemos interpretar de manera correcta o digna, pero Pablo de alguna manera sí lo está viendo. Porque Pablo no tiene dudas de que Dios lo ama. Hermanos, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Cuando pasa algo en nuestra vida, no tengamos duda de que Dios nos ama. Porque a veces la duda viene a nuestro corazón y se quiere instalar y empieza el desánimo y empezamos a decir, ya no sé si quiero ir a la iglesia, no sé si quiero estar activo, estoy cansado, estoy desanimado, estoy desganado. Esas cosas vienen a la vida del creyente. ¿Por qué? Porque imaginamos que una vida cristiana tiene que tener ausencia de dificultades. El Salmo 119:75, el salmista dice, Señor, yo te conozco y conozco que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, yo interpreto a la luz de las Escrituras que Pablo no puede dudar nunca del amor de Dios, del amor del Padre, en su aflicción. O sea, simplemente él no duda. Es el pensamiento de dudar de Dios no cabe en su mente. Y si nosotros dudamos del amor de Dios, ya le estamos dando a Satanás un gran terreno para que nos termine de aplastar. Para que nos haga añicos. Y empezamos a dudar y empieza de alguna manera el desgano, empieza el punto de decir, bueno, no, yo no esperaba tanto, Señor, de que mi matrimonio llegue a ese punto del divorcio. Entonces, si esto está sucediendo en mi vida, entonces, Señor, significa que tú no eres el Dios que sostiene los matrimonios, no eres la roca de donde se edifican las familias. Entonces yo ya no voy más a la iglesia. Porque he visto tanto el maltrato de mi esposo, o el esposo dice, he visto tanto la indiferencia de mi esposa. Ya no tengo tantas ganas de seguir, Señor. Discúlpame, pero voy a dejar, o cuando pierdo algo, o cuando tristemente muere alguien, la duda se instala el desgano, se instala. Y empezamos como a decirle, Señor, yo no esperaba esto, así que me voy a relajar un poco. ¿Sí? Nos sentimos como víctimas, incomprendidos de Dios. Dudamos de su cuidado, dudamos de su fidelidad, dudamos de su protección. ¿Y Y quizás en medio de todo esto está esa pregunta que Dios te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué esperabas o qué esperas? No, Señor, que yo quería otra cosa, yo esperaba un estilo cómodo de vida, yo esperaba un confort y una ausencia de problemas, y esperaba algo de fidelidad, algo de felicidad mundana. Yo quería todas las cosas acá, Señor. Yo quería pasarla bien acá, en este mundo. Quería que no haya nada de esas cosas. Y Pablo podría decirnos, como lo escribió a los Corintios, si nosotros esperamos en Cristo solamente en esta vida, somos los más dignos de conmiseración que pudieran existir sobre la faz de la tierra, hermanos. Porque esta vida se acaba. Porque esta vida es corta. En una ocasión, uno de mis hijos, con 5 años de edad, luego de que lo habíamos regañado, abrió la puerta del portón y dijo, me voy de esta casa. Y yo lo vi salir y avanzó hasta la mitad de la calle y se quedó parado en la mitad de la calle a media cuadra. Y yo cuando salí le dije, ¿qué estás haciendo? Es que yo me fui de la casa, me dice. Y yo dije, no va a durar mucho fuera de casa. Tiene 5 años, hasta un perro lo va a amedrentar. Cualquier cachorrito, pero nosotros nos vemos así a veces. Nos vemos así como un pequeño diciendo, Señor, me voy de tu casa. Y Dios te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Hermano, vamos un ratito a Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ver un poco lo que le pasó a Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, como diciendo, te juro que te voy a asesinar. Te lo juro ahora, mañana mismo a esta hora vos también estás muerto. Te voy a encontrar. Te lo juro, te lo garantizo. Fue tan convincente el mensaje que el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, Elías se dio cuenta que corría peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Sí? Bien, ¿se dan cuenta? O sea, está huyendo. O sea, dice, uy, vino la aflicción. Después de mi ministerio, después de todas las cosas hermosas que hice, ahora estoy en peligro. Mejor me voy. Y dejó a su criado ahí como diciendo, el Señor te ampare, te va a amparar mejor que yo. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor, no soy yo mejor que mis padres. Bueno, eso es desánimo. Eso es un desánimo. Él está cursando un desánimo. Él de alguna manera está viendo que su ministerio ha fracasado. Después de decir, Señor, me he esforzado tanto, de verdad, por llevar adelante tu palabra en medio de un pueblo idólatra, he buscado que todos los promotores de la idolatría, todos los promotores de esa religión ecuménica que quieren formar acá, están muertos, pero no puedo cambiar el corazón de la reina, no puedo cambiar el corazón del rey, no puedo cambiar el corazón de esta nación, Señor. No soy bueno para esto, de verdad lo he intentado todo, pero estoy fallando, estoy en peligro, estoy abandonando a mi criado, Señor, quítame la vida. Yo obviamente, él dice, no me voy a suicidar porque eso es pecado, pero ya no quiero vivir más. No puedo seguir, no puedo seguir con esto. Señor, quítame la vida. Y dice, echándose bueno debajo de un enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí había a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. No tenía ganas de seguir, más allá de que Dios le estaba proveyendo el sustento, él no quería levantarse. Y volvió el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, seguramente para morir allí. Y vino él, palabra de Dios, palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, es como decir, Elías, ¿qué estás haciendo? No, Señor, lo que pasa es que yo soy un hombre celoso de ti y he tratado de llevar mi celo a la nación de Israel, pero ellos son duros, son idólatras, no puedo cambiar las cosas. Y de alguna manera, Señor, yo estoy fracasando en el ministerio, no veo que tú hagas nada, no veo ni siquiera que puedas protegerme a mí. Y como que Dios le está diciendo, a ver, salí un momento. Salí un momento de la cueva en la que te metiste. Salí un momento. Salí de ahí, por un momento. Y de repente, dice, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí dice, Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. O sea, que arrancaba cerros de aquí para allá y esas rocas gigantes se partían. De tanta fuerza tenía el viento, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba el fuego, no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. De alguna manera Dios le estaba diciendo o mostrando, yo no voy a obrar de manera violenta en tu causa como para que todos vean que viene Dios con todo a salvarme, a rescatarme. Y cuidado con el Dios de Elías que viene con su viento poderoso, quitando cerros, rompiendo peñas, que viene con un fuego, que viene con... No, no, viene quizás hasta de forma imperceptible. Dios le está diciendo a Elías, yo estoy obrando de forma pacífica. Yo estoy obrando de forma sigilosa. Tú no lo estás viendo, pero puedes escucharlo. Entonces yo te digo en esta mañana, hermano, escuchas. Escuchas el silbido de Dios. Quizás algún hermano está pasando por aflicción o ha pasado por aflicción. Pero lo que nos está mostrando esta enseñanza es salí de la cueva y escuchá que Dios está por hacer cosas. Que simplemente tenemos que tener esa predisposición de poder escuchar a Dios en medio de cualquiera de nuestra aflicción, sea emocional, sentimental, espiritual, material. Dios va a hacer cosas. Entonces, esta pregunta caló en mi corazón cuando también, hermanos, el trabajo del pastorado tiene altibajos. No somos superhombres que superamos todas las pruebas. Nos venimos abajo con circunstancias. Y hay circunstancias donde queremos renunciar. Literalmente en el año 2020, literalmente yo estaba presentando mi renuncia en enero de ese año, junto con mis hermanos, junto con los que en ese momento conformaban el presbiterio, le dije, hermano, yo no voy a seguir. Yo me voy a retirar. No considero ser indispensable para ninguna labor, así que... Y recuerdo que mis hermanos me dijeron, danos tiempo hasta fin de febrero para que veamos cómo seguimos. Y de una u otra manera aquí estamos. mis planes eran uno, pero el Señor tenía otros planes distintos. Pero lo que voy es, vamos a cursar situaciones donde llegamos a un punto donde decimos, Señor, no, no doy más, no. Me parece que esto ya me está superando. Quiero mostrarles, hermanos, que esto es forma parte de quizás del curso de la vida cristiana, porque Dios quiere aplastarte. Dios quiere llevarte esos puntos. Dios quiere como llevarte y hacerte sentir así. Él espera que nosotros lleguemos a ese punto de decir, no quiero saber nada. Ya me cansé, ya no sé qué hacer con todo esto, pero de alguna manera eso nos enseña, va sacando otra cosa de nosotros. Yo le voy a leer como referencia algunos pasajes donde vemos a varios hombres de la Biblia estar en esta misma posición. Jonás 4, versículo 3. Jonás dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y uno dice, un momento. Jonás, un hombre que con semejante señal a posterior, pero está acá diciendo, quítame la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Eso es desánimo. Y lo vemos a Job 6, 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición? ¿Cuál petición? Y que me otorgase Dios lo que yo anhelo. Dice, bueno, ¿qué estás anhelando, Job? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Vamos a verlo a Moisés en Números 11, 14. Moisés dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Yo lo entiendo, eran un montón de personas rebeldes a la causa de Dios. Y él dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y si así no lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Ese es un momento de desánimo. Si he hallado gracia en tus ojos, mira lo que dice Moisés, si yo he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Dice, Señor, mátame. Es muy grande esto que me está pasando, Señor. Jeremías 20, 14. Quizás él es un poco más tranquilo para decirlo. Maldito el día en el que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndose alegrarse hacia muchos. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¡Wow! ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Hermanos, el precedente bíblico nos dice que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo vamos a cursar estas cosas que nos van a desanimar. Pero confiar en Dios, que tiene la victoria, nos puede hacer cursar la aflicción de una manera distinta. Es nuestra oportunidad de poder subir al escenario donde subieron tantos hombres de fe y dar el mensaje correcto. Señor, quiero glorificarte en medio de esta aflicción. No sé cómo hacerlo, no sé bien, pero quiero hacerlo. ¿Cómo? De manera práctica. Hermano, usted no tiene que pasar la aflicción solo, sea cual fuere, material, económica, sentimental, espiritual. Usted no tiene que pasar la aflicción solo. Usted tiene que acudir a la iglesia. Usted tiene que decir, hermanos, estoy cursando esto. No hay que sentir vergüenza si uno dice, y estoy desanimado, estoy triste. Para que la iglesia pueda, de alguna manera, también decir, bueno, Señor, glorifícate en esto. Queremos ver tu mano, queremos ver, oír tu silbido. Queremos que nos ayudes. Porque cuando no hacemos esto, tenemos la tendencia de actuar de forma independiente. Empezar a decir cosas, entonces me voy, hago esto, tomo unas decisiones. Y Dios después va a decir, ¿qué están haciendo? Y de alguna manera también la pregunta es, ¿qué querés hacer con tu vida? ¿Sí? ¿Qué esperás? Que Dios se pueda acomodar a tu deseo, a tu designio. Lo que pasa, Señor, es que yo quiero un poquitito de esto, de verdad, quiero tener un poquitito de ese confort. Así como tiene el pastor tanto, en el país tanto, yo también quiero tener un poco de eso, un poco de esa comodidad y esa, confort. Quizás podemos plantearle algunas cosas al Señor y esperando que Él nos diga de alguna manera, bueno, está bien, o sea, te voy a dar un par de cositas, o capaz que no. ¿Sí? Pero ¿qué van a hacer, hermanos, con su vida? ¿Qué van a hacer cuando Dios de alguna manera te diga, yo te voy a seguir aplastando? Voy a seguir aplastando a tu familia, voy a seguir aplastando a tu esposa, voy a seguir aplastando a tu hijo, voy a seguir aplastando a tu economía, voy a seguir aplastándote a vos, voy a seguir tratándote como yo quiera tratarte, decime vos qué vas a hacer. Si ¿Sí? Uno dice, bueno, duras son esas palabras, Señor. Si quieren irse, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿quieren irse? ¿Quieren irse ustedes también? Miren, hermanos, si no podemos entender que Dios nos ama de tal manera que dio lo más valioso que existe en todo el universo, entonces no hemos comprendido el Evangelio. Cualquier circunstancia con los ojos puestos en Cristo, entendiendo su amor, se puede atravesar de manera distinta. Cualquier circunstancia. Lo que tenemos que hacer es encontrar eso. Y tenemos que plantear maneras prácticas para encontrar esto. Poder juntarnos, hablar como iglesia, plantearnos, pero de una vez por todas también definir qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿A dónde queremos estar? Porque cuando viene la aflicción deseamos la comodidad, no deseamos a Cristo. Cuando vienen las situaciones difíciles, deseamos estar cómodos. Y cuando la aflicción es económica, deseamos tener abundancia. Cuando la aflicción es de enfermedad, deseamos tener salud. Cuando la aflicción es emocional, sentimental, deseamos de estar bien emocionalmente. Pero el propósito de las aflicciones es conformarnos a Cristo, no a otro modelo. Entonces tenemos que entender o tratar de ver esto. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Bueno, Jesús mismo dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Él estaba diciendo con esto que Él no está buscando un confort terrenal. Jesús está diciendo, yo no he venido para pasarla bien acá en la tierra. O sea, lo principal mío no es tener abundancia de comida, abundancia material, abundancia de esto, sino mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es hacer eso, primeramente. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 17, 24, Jesús está orando y ellos están escuchando. Entonces, Jesús dice, Padre, en una parte de su oración, Él dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere mostrarnos su gloria, no quiere mostrarnos una gloria terrenal o un confort, mundano. Él quiere mostrarnos su gloria. No solo que Él quiere mostrarnos su gloria, Él quiere que nosotros le glorifiquemos aquí en la tierra. Que el propósito de nuestra vida sea darle gloria a Él, para que al final su gloria sea revelada a nosotros por medio de Él. Entonces, el trabajo del creyente, esté bien o esté mal, esté en aflicción o esté en un valle de paz, es mostrar la gloria de Cristo. Tenemos la oportunidad de exhibirlo en nuestras dificultades, pero hay un problema. El problema es que Dios no está apareciendo en nuestras dificultades. Él no está siendo presentado en nuestras dificultades. Una de las cosas que más impacta en el desarrollo de la vida del creyente es que la manera en la que el cristiano trata con las dificultades siempre es diferente a la manera en la que trata el mundano con las dificultades. Y eso es tan evidente en el mundano que él termina diciendo, ¿qué tienes tú para que puedas atravesar esta circunstancia tan diferente a mí o a él? Es Cristo. Pero nuestro problema es que Dios no está apareciendo en nuestras dificultades, no está apareciendo en nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque nos venimos abajo, nos derrumbamos y terminamos actuando igual que cualquiera que no conoce a Dios, porque terminamos diciendo, Señor, no te voy a seguir, voy a abandonar. Hoy no me voy a levantar este domingo, no voy a ir al culto. No, estoy dolorido, estoy cansado, estoy triste, estoy decepcionado. Fíjense que Jesús en más de una ocasión les dejó bien claro a los discípulos. Y eso hablábamos el día de la vigilia, me parece, o el miércoles. Que Jesús le dice a las personas, si ustedes me siguen a mí esperando recibir algo acá en la tierra, algo seguro acá en la tierra, están equivocados. ¿Sí? La zorrita, los lobitos tienen casita, los pajaritos tienen nido calentito, pues yo no tengo herencia para darles acá. Así que si ustedes están esperando algo acá conmigo, no, conmigo no lo van a tener. Obviamente, Dios va a hacer provisión y bendición a su pueblo, dándonos todo lo que nos haga falta. ¿Sí? Ese forma parte de su cuidado. Pero Él lo va a hacer a modo de dádiva, en la manera en la que también su pueblo se conduzca honrando y glorificando a Dios. Él se va a encargar de nuestras necesidades. Él nos pide, como también está en Isaías, el propósito de habernos creado es que nosotros seamos un pueblo para su gloria. ¿Sí? Puntualmente dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si mal no recuerdo, Isaías 43, lo dice. Dice, yo creé un pueblo para que me dé gloria. Y es básicamente la misma, el mismo mensaje que está en la carta de Pedro. Cuando él dice, somos un pueblo de Dios escogido para que anunciemos las virtudes de Dios. En resumen, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ser alguien en el mundo? ¿Quieres pasarla bien en el mundo? ¿Quieres tener confort en el mundo? ¿Sí? Jesús no hace promesas para que nosotros estemos bien en este mundo, como diciendo, está bien. O sea, no es un... Él nos llama y no hace con nosotros un convenio multilateral. ¿Sí? Él nos dice, yo te llamo y este es el contrato, es unilateral, Él pone las condiciones. Ah, Señor, estoy viendo que acá hay muchas aflicciones de por medio, ¿no podés sacarle un poquito de estas cosas? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer como iglesia? ¿Cuánto vamos a arriesgar? Tenemos tanto por delante, hermanos, tantas cosas por hacer a modo de iglesia, tantas cosas tienen que ser hechas que deberíamos nosotros perfeccionarlas. Y y enfocarnos en el propósito de Cristo. Enfocarnos en la comisión de Dios, enfocarnos en la edificación de los santos. El otro día escuchaba una predicación de un predicador muy efusivo que de verdad le daba énfasis al asunto de cómo estamos nosotros tan indiferentes a lo que le va a pasar a los incrédulos. Todos tenemos parientes incrédulos, padres incrédulos o madres incrédulas, o hermanos incrédulos o hermanas incrédulas, o algún sobrino incrédulo. Todos tenemos parientes. Y nosotros sabemos que si ellos no se arrepienten, ellos van a ir al infierno, ellos van a arder en el lago de fuego, ellos van a sufrir el tormento de la ira de Dios. Nosotros lo sabemos. Sí, pero a veces somos indiferentes. Entonces, un poco, la manera en la que este predicador lo decía era la siguiente. Él decía, ellos van a arder, si ellos se mueren hoy sin Cristo, ellos van a estar ardiendo en el infierno. Tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu hermana, van a estar ardiendo en el infierno. Y quizás tú vas a estar festejando un cumpleaños mañana y ellos van a estar ardiendo en el infierno. Y tú vas a estar yendo al cine la otra semana y ellos van a estar ardiendo en el infierno. Y si tú estás celebrando tu aniversario con gente amiga, ellos van a estar ardiendo en el infierno. Quizás con un clamor, como diciendo, como el rico y Lázaro, que le digo, vayan y avísenles a los otros, por favor, para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, demos un poco más, hermanos. ¿Qué quieren hacer con su vida? ¿Qué queremos hacer? Vayamos un poco más con la formación, con la insistencia, porque los que mueren sin Cristo están en este momento envueltos en el tormento de la separación de Cristo. Y están clamando, mientras nosotros estamos acá, ellos están gimiendo de dolor. Y nosotros sabemos que hay más parientes, que quizás nos van a rechazar, van a decir, no me digas nada, yo ya tengo mi religión, tengo mis cosas. Pero ¿cuánto de nosotros estamos haciendo esto con más violencia, con más pasión? Entonces, arriésgate un poco más con tu vida. Arriésgate un poco más con tu dinero, arriésgate un poco más con tus bienes. Desarrollemos el plan de trabajo como Iglesia Bíblica de la Gracia y vayamos un poco más adelante. Tengamos un poco más de entrega, tengamos un poco más de pasión. Por eso esta pregunta me llegó tanto que me hizo reflexionar. O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres hacer? Porque cuando Dios te llama y te involucra en esto, no hay ningún acuerdo multilateral. Entonces, Dios te dice, vení, te he llamado para este trabajo, te voy a tener este trabajo. Señor, pero mi economía, yo voy a aplastar tu economía. Señor, pero la salud de mi hijito, voy a aplastar la salud de tu familia. Señor, pero mi esposa, voy a aplastar a tu esposa. ¿Me vas a seguir, sí o no? Porque hay una causa más noble que la causa de Cristo. Es lo único por lo que nosotros vamos a recibir una corona. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida? Padre, si me preguntas esto, yo hoy te digo, sí, Señor, quiero seguirte. Sin mirar otra cosa que no sea a ti, Señor. No somos lo suficientemente fuertes como para atravesar las circunstancias, los valles difíciles, pero al menos hoy quiero empezar a esforzarme por confiar en ti, por tener paz en ti y por alcanzar la victoria contigo. Pero sí estoy seguro, Señor, que quiero rendir mi vida a ti, que queremos rendir nuestra vida a ti y queremos trabajar apasionadamente por ti, así que danos entendimiento de tu amor por nosotros y que ya dejemos de sentirnos incomprendidos o abandonados, sino amados. Que empecemos a darnos cuenta de que somos amados y que empecemos a actuar de manera congregacional, a trabajar con nuestras situaciones, pero que tú nos ayudes. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos y que podamos encontrar la dirección esa en nuestras vidas. Decir, sí, no, definitivamente quiero seguirte. Quiero seguirte, Señor. Si en algún momento tuve pensamientos de abandonar, si en algún momento tuve pensamientos de buscar algo por fuera de ti, en ciertas comodidades, Señor, queremos seguirte. Así que confirma en nosotros tu llamado y glorifícate. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermano.